una iniciativa que se llama, me encanta el nombre, Manrique en Azul.
Pues sí, realmente este mes, tal y como habíamos adelantado en el mes de marzo, pues estamos haciendo una campaña de visibilización y concienciación sobre el autismo. Pues bueno, conmemorando el día 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo, pues hemos continuado una campaña de la mano de la asociación Visión Azul Autismo. Y bueno, pues es una campaña que hemos intentado, pues a través de las redes, bueno, pues dar visibilidad, contar experiencias y bueno, a raíz de ahí pues surgen otras iniciativas como esta muy bonita, Manrique en Azul, en la que finalmente hemos podido hacer nuestra aportación. Ciertamente este mes haremos una donación de 5 euros por cada niño que tiene autismo en nuestro centro. Y bueno, y esa donación ya se ha invertido en que este sábado va a haber una exposición con esas obras que los niños han realizado. Y bueno, han utilizado esa aportación de nuestro centro pues para comprar los marcos para los cuadros, para que todo esté súper bonito. Y bueno, la verdad que estamos súper encantadas de aportar nuestro granito de arena, de concienciar y de pintar de un poquito más de azul este mes de abril.
¿Cuándo es esa exposición de obras de arte realizadas por...?
Es este sábado a las 11:30, enfrente justo del Loro Parque, donde está la bodega La Era. Pues bueno, ahí ellos han hecho los talleres y van a hacer la exposición este sábado a partir de las 11:30. Ciertamente, pues a lo mejor hubiésemos querido, ¿no? O ellos hubieran querido que fuera una exposición más abierta, ¿no? A todo el mundo. Pero bueno, los aforos son así, pero bueno, siempre yo creo que está bien que podamos pasarnos, echar un vistazo y compartir, ¿no? Compartir este tipo de iniciativas que son súper bonitas. Además, creo que de la mano de César Manrique, ¿no? Que nos ha representado a nivel artístico y que yo creo que es un referente muy importante y que los niños conecten, ¿no? Pues con sus obras también.
¿Son solo,
¿no?,
pinturas o también hay esculturas?
No, han hecho nada más que pinturas. Ahora Dolly, que es la representante de la asociación, pues nos contará un poquito cómo surge la iniciativa, porque creo que surge de una forma así como un poco anecdótica. Y bueno, yo creo que también el arte, y lo decíamos en alguno de nuestros posts, el arte no entiende de prejuicios, el arte es libertad, el arte es crear sin miedo, ¿no? Y creo que vincular, pues, en este caso, el autismo al arte ha sido, pues, una iniciativa que yo realmente creo que es muy interesante, ¿no?
¿Son
que
siempre chavales? ¿Son niños? ¿O hay adolescentes y jóvenes?
Tenemos, en la asociación también hay adolescentes, hay también adultos. Ciertamente, pues, lo más que hay son niños, ¿no? Pero ciertamente el autismo forma parte de la vida de estas personas para siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen de todo tipo. Dolly te podrá contestar mejor a eso, pero sí que es verdad que hay muchos adolescentes también. Y yo creo que también la satisfacción, ¿no?, de ellos realizar sus propias obras, de poder participar de manera inclusiva en actividades de este tipo, creo que es maravilloso, ¿sabes? Creo que se les ha abierto una ventana ahí muy guay y que bueno, que yo de verdad que aplaudo y que por eso...
Dolly es la presidenta de Asociación Visión Azul.
Dolly es representante, Irene es la presidenta y Dolly, bueno, pues representante, vicepresidenta, podríamos decir también.
Una persona que tira del carro.
Pues sí, realmente ellas son las que tiran del carro de esta asociación que surgió pues ya hace 5 años y que surge pues de la experiencia, porque no olvidemos que tanto Dolly como Irene son madres de niños con autismo, ¿no? Las ha unido el autismo y bueno, pues yo creo que son dos luchadoras natas que al final pues han cogido esa fuerza, ¿no?, para ayudar a otras personas a luchar, aun cuando ellas a veces pues creo que no tienen fuerzas, ¿no?, que parece como que no pueden más, y aun así siempre están para ayudar a otras familias, ¿no?, y creo que hacen una labor que hay que destacar, ¿no?, que es muy importante.
Decías que el autismo acompaña a las personas durante toda su vida. Para la mayoría de las personas es una situación tremendamente desconocida, ¿no?, y además que valoramos en poco. Valoramos poco y valoramos poco la dificultad que tienen para comunicarse. Nosotros, como personas sin autismo, sería muy sencillo comunicarnos con ellos si tuviésemos breves nociones o pequeñas nociones de cómo se comunican esos niños, o es prácticamente imposible poder integrarnos en una conversación con alguien autista.
Es que yo creo que hay mucho mito alrededor del autismo, hay mucho desconocimiento. Yo te aseguro que hay muchos niños con autismo que pasarían totalmente desapercibidos ante tus ojos. hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo mi hijo puede tener autismo si mi hijo habla, si mi hijo se comunica? Realmente, yo lo digo, ¿no? El autismo del libro ese que nos han querido presentar en películas de niños que no se relacionan, que no interaccionan, que parece que no tienen sentimientos, eso no es cierto. Los niños con autismo se comunican. Tienen dificultades a veces para la comunicación, pero se comunican. Hay niños que son verbales y hay niños que son no verbales. Los niños con autismo interaccionan. Claro que interaccionan, quizás a lo mejor pues tienden o tienen dificultades en las habilidades sociales, pero son niños que pueden participar en actividades pues como esta, en la que se reúnen y en las que ellos interactúan a su manera, ¿no? Son niños que tienen unos sentimientos espectaculares, espectaculares. Yo recuerdo un niño que trabajábamos juntos, ¿no? Y que, bueno, cuando llegó, pues, era no verbal, empezó a hablar y luego, pues, ya empezamos un poco a trabajar también las emociones. Y un día jugamos con unos dados, que son dados con imágenes, con los que nosotros, pues, formamos frases, ¿no? O contamos historias. Y tiramos aquellos dados y salió un corazón, ¿no? Y entonces él cogió el corazón y me dijo, esto es lo que yo te quiero, ¿no? Entonces, a mí se me, vamos, imagínate, ¿no? Fue como, realmente me dio como un subidón porque evidentemente son niños que expresan, que sienten, que aman con toda su alma y que, bueno, que hay veces pues que nos cuesta más entenderlos o que se salen un poco de los formalismos, de lo que consideramos que es normal, ¿no? Pero son niños como otros cualquiera y creo que es eso, que tenemos que tener en cuenta también pues que el autismo está forma parte de nuestras vidas cada vez, desgraciadamente, o hay más casos de niños con autismo. También está la parte de que pues la detección temprana, pues se han puesto recursos, se han puesto herramientas y cada vez podemos detectar antes a este tipo de niños, pero hay muchísimas personas con este trastorno que podrían pasar desapercibidas y que a veces pues enjuiciamos. Yo siempre digo, ¿no? Cuando estás en este mundo aprendes a valorar muchísimas cosas, también aprendes a quitarte los prejuicios, ¿no? Cuando a lo mejor estás en un supermercado y ves a un niño con una rabieta, ¿no? Y por dentro, o antiguamente, ¿no? Tú dices, ¡ah, qué malcriado este niño! Por Dios, ¿cómo no hace caso a la madre? Porque en mi posición o lo que yo he aprendido es a no enjuiciar a nadie, porque quizás ese niño no tiene una rabieta como tal, tiene una crisis. Probablemente a su madre le encantaría que no la tuviera, ¿no? Pero siempre tendemos como a enjuiciar, ¿no? A decir, oye, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué ese niño se comporta así? ¿No? Entonces, no tenemos que ir con etiquetas. Yo digo que no tenemos que ir con una etiqueta de pues soy diabético, soy epiléptico, soy autista, ¿no? Pero tenemos que tener también, y es la parte de concienciación que yo creo que hay que hacer y de sensibilización, de que no podemos ir siempre catalogando o enjuiciando todo aquello que consideramos que se sale de la norma, ¿no?
Me cuentas que sería difícil a veces identificar por parte de una persona que no es consciente del problema del autismo quién tiene autismo y quién no. Uh-huh. Estas personas son fácilmente no identificables, sino que se pueden incorporar a una actividad normal de una sociedad, se pueden ganar vidas por ellos mismos. ¿Pueden estar interactuando con una comunidad sin que sean visualizados? ¿O hace falta visualizarlo para poder integrarlo?
Hay mucha diversidad dentro del espectro autista, así está, por eso se denomina el espectro, ¿no? Hay mucha diversidad, hay niños que no pueden a lo mejor incorporarse o tener una vida totalmente independiente e integrada, y hay otros niños que sí. Que tienen un autismo, pues podríamos decir más leve, y ello no les limita en su vida diaria, ¿vale? Y pueden siempre con aprendizaje. Son niños que suelen llevar terapia a las espaldas muchísima, que han aprendido muchísimo. Por ejemplo, hablo en adolescentes o en niños ya mayores, las dificultades que pueden tener a la hora de la comunicación, por ejemplo, hablamos de niños que tienen dificultades para entender el lenguaje de manera no literal, ¿no? Todo lo que son las ironías, las metáforas, no las entienden, ¿no? Ellos son como más, si tú me dices si tengo pelos en la lengua, la tendencia que voy a tener es a tocarme la lengua y decirte que no, ¿no? Entonces, todo eso se aprende, es un aprendizaje que nosotros tenemos que hacer con esos niños para que entiendan en contextos sociales, pues determinados determinadas expresiones y para que puedan incorporarse de manera pues lo más autónoma posible, ¿vale? Pero realmente te digo, está ahí la diversidad de la que siempre hablamos, está la diversidad y por supuesto que hay muchos niños y muchas personas con autismo que pasan totalmente desapercibidas y hay otras que quizás pues no por mayor gravedad, ¿no?, del trastorno, pero yo creo que tenemos como que abrir nuestros ojos de otra manera, ¿no? La pandemia nos ha dado algo y es aprender a leer las miradas, ¿no? Y yo creo que a veces nos centramos en otras cosas, ¿no? Y tenemos que aprender a leer más allá, a leer los ojos, a leer las miradas y lo que nos transmiten. Entonces, yo creo que eso es lo importante.
Pero vamos, que es complicado incorporar de una manera habitual a personas con ¿cómo se? Es que yo siempre que me equivoco por mi
trastorno del espectro autista
y se dice personas con autismo y no sí. Personas autistas, sino personas con autismo.
Sí, bueno, hay mucho debate sobre eso. Yo creo que al final, pues bueno, las personas que cuando hacemos algún tipo de denominación, si lo hacemos desde el respeto, no tiene por qué haber más allá, ¿no?, de la terminología, son personas con autismo y bueno, al final es lo que digo, depende de la gravedad, ¿no?, y de la afectación que tengan del trastorno, pues podrán incorporarse con mayor o menor normalidad pues a actividades cotidianas y a tener una vida independiente.
Pero no se les puede considerar personas dependientes.
No, hay algunos que lo son y otros que no lo son. Igual que un diabético que tenga un mayor nivel de diabetes y a lo mejor tenga que pincharse o estar más, ¿no?, más dependiente de eso, y otros que a lo mejor pues lo pueden sobrellevar.
Pero
¿no?
Que autismo y dependencia no son sinónimos.
Yo creo que no, que a lo mejor al principio sí, pero hay muchos niños que llegan a ser independientes. ¿Qué pasa? Que bueno, está ligado luego a lo que son, ¿no?, los apoyos, las leyes de dependencia y todas estas cosas que ciertamente se las dan, pues porque son niños que tienen consideración de discapacidad. Entonces, claro, por eso te digo, el tema de la dependencia, pues bueno, pero si tú me dices si pueden llegar a ser niños que tengan, es igual que pasa con el caso del síndrome de Down. ¿Cuántas veces entendíamos que un niño con síndrome de Down tenía un techo y no podía llegar más allá, y nos han dado lecciones totalmente, pero porque han tenido esas oportunidades y se las han dado, ¿no?, y porque han creído en ellos? Entonces, pues eso, evidentemente, Pablo Pineda, por ejemplo, que estudió magisterio, estudió psicopedagogía, tiene síndrome de Down, probablemente si no se le hubieran dado las herramientas no hubiera llegado a donde ha llegado, pero se ha creído en él y aún teniendo síndrome de Down ha llegado a desarrollar la actividad de psicopedagogo y de maestro como cualquier otro maestro o psicopedagogo que no tiene síndrome de Down en ese caso.
Maravilloso, esos objetivos hay que tenerlos siempre ahí. Ya tenemos en antena, en el otro lado del teléfono, a Dolly. Buenos días, Dolly.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Qué bonito aquí nombre estamos. Tiene.
¿Cómo?
¿Qué bonito nombre tiene?
Sí, bueno, de Dolores. Pero pues todo el mundo me llama así, Dolly, y Dolly me quedé.
Pues estupendo. Queríamos hablar contigo de la exposición que se va a producir este sábado con respecto a Manrique Azul, que creo que tú eres la promotora o la persona más involucrada ha estado en todo el proceso.
Sí, bueno, pues la exposición la tenemos en Gastro Bodega La Era. Gracias, quiero dar las gracias desde aquí a Ángel Simón y a Toña, que son los dueños de La Era, y sobre todo a Diego Cejas, que es el que ha llevado todo esto a cabo, por decirlo de alguna manera, y la implicación con los niños ha sido espectacular. Lo hemos pasado, yo he salido de allí enriquecida en ver cómo disfrutaron esos niños, nosotros también como padres. La verdad que ha sido espectacular. Y nada, se han hecho collages y los niños han ido colocando pues los recortes de que Diego les preparaba en los en el papel, y han quedado unos cuadros, Diego, preciosos, preciosos, preciosos. Y este fin de semana pues exponemos esos cuadros de estos niños.
Está enfrente de la entrada del Loro Parque, ¿verdad?
Sí, correcto, en Punta Brava, sí.
En la placita esa que está ahí enfrente.
Sí, la verdad que gente maravillosa, implicada, te sientes como en casa, ¿sabes? Te sientes encima de la lucha que tienes, que alguien venga y te tienda la mano y te diga, pues aquí te cedo mi espacio para que puedas realizar esta actividad con los niños. La verdad que es una cosa que te enorgullece y el corazón te late más fuerte, ¿sabes?
Dolly, mira, yo te quería hacer una pregunta porque sí. Irene ayer me comentó un poquito, pero sí quería saber cómo surgió exactamente pues esta iniciativa de Manrique en Azul.
Pues nada, nosotras como somos personas de que conocemos a gente, la verdad que fuimos a comer algo a la bodega La Era y hablando así con Simón, pues contándole que somos de la Asociación Visión Azul y demás, pues nos comentó que el primo era Diego Ceja y que podíamos hacer algo con él por medio de Diego para los niños. Pues todo empezó por ahí y la verdad que nos puso en contacto con Diego y demás, y surgió todo esto, y la verdad que ya te digo, yo salí de allí, que yo le dije a Irene, yo quiero hacer más talleres con los niños, porque salí enriquecida totalmente, y tú sabes que nuestra vida es muy dura, Laura, tú conoces a nuestros niños, de hecho mi niño, una de sus terapeutas es del gabinete de Diversitas, y tú sabes más que nadie en la lucha que llevamos con ellos. Y la idea surgió de ahí y montamos todo esto.
Por eso yo le comentaba a Diego, ¿no? Que
bueno, a Diego Calvo, no a Diego Ceja.
A Diego Calvo, la verdad que... le comentaba a Diego Calvo que bueno, que la lucha que ustedes han tenido, que a pesar de la lucha interna que ustedes tienen, porque son madres de niños con autismo, pues además han cogido la fuerza para ayudar a otros padres en la lucha con sus hijos, ¿no? Que a veces es como, parece que no puedo más y estoy incluso pues ayudando. Por eso yo creo que es una labor muy bonita la que hacen, una labor muy necesaria, siempre lo he dicho, y la verdad que también de primera mano, ¿no? Porque al final, como le comentaba Diego, nosotros somos profesionales, podemos hablar desde la teoría, desde nuestra práctica profesional, pero ustedes están 24 horas con estos niños y él me decía, ¿podemos vincular el autismo a dependencia? Yo le di mi punto de vista, yo creo que depende del grado, ¿no? Que tenga los niños, evidentemente. Él me decía si es reconocible o si es... por ejemplo, en un ámbito laboral, ¿no? Si podría integrarse una persona con autismo sin que nos diéramos cuenta o sin apoyo, yo creo que sí, porque hemos visto muchos casos, Dolly, que son...
Tú sabes que los casos nuestros, como mi hijo, el de Irene, son más severos y necesitan un apoyo, pero luego tenemos niños, chicos, pues que también... no necesitan ese apoyo, ¿sabes? Lo que pasa es que también yo pienso que hay que darle oportunidades a estos chicos, ¿sabes? Oportunidades tanto en la educación, en cursos, en cosas que ellos quieran hacer. Tampoco te crees que se le da mucha oportunidad, por lo que estoy viendo, lo que percibo y demás, pero evidentemente hay chicos que llegan a la universidad, tienen sus puestos de trabajo, que luego a lo mejor pues lo más que sufren es en el tema de depresiones, ansiedad, porque el mundo no los entiende. O sea, es un espectro tan, tan grande que depende de cada niño, de lo que le haya tocado. En el caso nuestro, pues tú sabes que los nuestros son más severos, necesitan una persona, son totalmente dependientes, necesitan una persona al lado que les esté traduciendo la vida, guiándolos. Y luego, pues hay chicos que se defienden en la vida, pero ya te digo, luego tienen otras cosas como las depresiones, la ansiedad, cositas así, ¿sabes? Pero... yo creo que sí, que hay niños que pueden llegar perfectamente a tener un empleo, a tener una titulación y todo, ¿sabes?
Pues de primera mano te lo dice Dolly, ¿eh? Que...
me aclaraste la duda, Dolly.
Sí. Pues sí, la verdad que ves de todo, ¿sabes?
Es igual. Hay que visualizar a estas personas. Está claro que históricamente se han considerado personas que eran prácticamente imposibles de incorporar a una sociedad moderna y útil.
Hay de todo, como en la vida, entre comillas, normal. Está mal decirlo, normal, pero la vida que llevamos, pues hay personas de un tipo, tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti, pues estos niños igualmente, unos tienen unas capacidades, otros tienen otras, otros les falla aquí, otros les falla allá, entonces pues hay que ir, gracias al trabajo que hace Diversitas, muchos otros gabinetes, pues intentar eso que le falta, esas capacidades, pues intentar pulirlas lo máximo posible para que ellos pues se puedan defender, en el caso de los severos sobre todo, se puedan defender a ser autónomos, en el caso de los que son menos severos, pues que puedan llegar a tener un trabajo el día de mañana y cositas así.
Dolly, yo te voy a hacer una pregunta así en relación a lo que estábamos hablando.
Sí.
¿Cómo ves tú la sociedad, ¿no?, en cuanto al autismo? Cada vez hay más concienciación, hay más visibilización, pero ¿cómo ves tú a la sociedad? ¿Cómo ve el autismo la sociedad?
Pues bueno, yo te digo que por mi experiencia, hablo desde mi experiencia personal con mi hijo Adrián, pues cuando era pequeñito, lo que yo te estaba escuchando antes en el vídeo, ¿vale? Pues lo típico, se te tiraba al suelo. Entonces la gente, es lo que tú dices, tengo que ponerle a mi hijo aquí una etiqueta de tiene autismo. Yo soy de la que me viro y con educación le digo a la persona, mire, no es malcriado ni nada, es que el niño tiene autismo, ¿sabes? Entonces yo creo que la sociedad no está realmente preparada para esto. Hay que concienciar, hay que la gente entienda lo que es una persona con autismo, que hay muchos grados, que no porque mi niño se tira al suelo y demás, es malcriado, ¿sabes lo que te digo? Puede tener un problema. Es que hay que pensar es lo que tú decías antes, yo ya miro un niño cuando se tira al suelo o tiene una perrera o algo, y lo primero que pienso es antes de decir es un malcriado, o mira tú cómo la madre le permite esto, le permite lo otro. Hay que pensar en, ¿y si este niño tiene un problema? Llámese autismo, llámese lo que sea, ¿sabes? ¿Y si este niño tiene un problema? ¿Sabes?
Pues, y al final eso es aprendizaje, Dolly, porque yo creo que eso nos ha hecho a nosotros también ver la vida de otra manera, y yo en esa parte agradezco mi trabajo, agradezco el poder relacionarme con personas como ustedes, con estos niños, porque al final te hace ver esos pequeños detalles, ver como decía yo, leer un poco más allá las miradas, y te hace no tener tanto prejuicio, ¿no? Que yo creo que al final los prejuicios limitan a las personas, al final nos hacen, nos encasillan, ¿no? Y Dolly lo decía, ¿no? ¿Qué es lo normal? Yo siempre, Diversita surge de esa pregunta, ¿qué es lo normal? Y la respuesta yo la tengo clara, lo normal es la diversidad. Lo normal no es que seamos todos iguales, no. O sea, eso es sería una utopía, o sea, realmente que todos fuéramos iguales, eso yo no creo que se pueda conseguir nunca, porque es que somos seres diversos, y sobre la diversidad es sobre lo que tenemos que trabajar. El problema es que siempre intentamos meternos en casa, nos encanta controlar, normalizar, puntuar, estás dentro del percentil, no estás dentro del percentil.
Sí, las clasificaciones, las etiquetas son
al final,
el gran problema.
Sí, está muy bien la estadística, está muy bien la ciencia, está muy bien todo eso, pero al final somos personas, y somos personas con capacidades diferentes, y somos personas diversas, y al final desde esa diversidad yo creo que hay mucho enriquecimiento. Por eso yo creo que las personas que estamos en contacto con este tipo de familias, de niños con cualquier tipo de problema, nos volvemos más humanos en ese aspecto, valoramos la diversidad de otra manera y aprendemos a valorar las personas desde otro punto de vista, que yo creo que es muy enriquecedor. Dolly, este sábado a las 11:30 enfrente de Bodega La Era, ¿no?
Gastro Bodega La Era.
En
el Loro Parque.
Vale.
En el Loro Parque.
¿Puede ir la gente a ver? ¿Pueden darse un paseíto allí?
Por supuesto. Se pueden echar una Coca-Cola, un cortadito, lo que sea, y ver lo que hacemos allí. Y la verdad que es enriquecedor, y ver a esos niños y a sus padres, sobre todo, porque te digo que ya no son solo los niños, son los padres que se sienten arropados de, Dios mío, mi niño puede ir a una actividad, ¿sabes? Porque lamentablemente a las actividades que se crean en los municipios, pues en cuentacuentos, por ponerte un ejemplo, pues nuestros niños no pueden ir porque son movidos. Bueno, tú los
hablemos, por ejemplo, movidos. De los campamentos. Llega el verano y los padres están deseando que abran, como digo, ya las matrículas para poner a sus hijos en campamentos. ¿Y qué pasa con las familias de niños con autismo, Dolly?
Exacto. Es que ahí está
no tienen cabida.
Cuestión. que quieras o no, estos padres necesitan como que sus hijos, sentir a sus hijos integrados, ¿no? Que puedan hacer actividades, ir a un campamento y cositas así, porque la verdad que esto es muy duro y estos padres necesitan ayuda también, ayuda de hablar, soltar, de le pasa esto a mi hijo. Claro, lo más normal es cuando tú dejas a tu hijo en el colegio, te vas, te tomas con la otra mami, un cortado, hablan de las cosas, de la tarea, de esto, lo otro, pero cuando tienes un niño de estas características, pues no puedes incluirte en ese mundo porque pues no puedo hablar de la tarea que hace mi hijo porque mi hijo tiene un auxiliar o va por otra parte. Es que es muy...
Al final la exclusión que puede haber también afecta a las familias, ¿no?
Sí, nos vemos
este sábado, Dolly. Nos vemos el sábado en Manrique en Azul, que voy a estar ahí con mi peque a partir de las 11:30, ¿verdad?
Sí, a las 11:30 nos vemos allí todos.
Pues a las 11:30,
Laura,
dime.
Agradecerte, como siempre, la implicación. Por cierto, ¿puedo decirlo?
¿Lo puedes decir? ¿Tengo
algún minutito?
Sí, venga, venga.
Sí, que Laura nos va a hacer una donación por cada niño, ¿no? Rectifícame
sí.
Si estoy mal encaminada. Por cada niño nos va a hacer una donación y la vamos a emplear en este... en esto de César Manrique, de Manrique en Azul, en encuadernar los cuadros y todo eso, para que lo sepa también, y que agradecido desde la asociación lo que estás haciendo y que seguro que contigo tendremos muchísimos proyectos en un futuro.
Yo ya les he dicho que Diversitas está abierto para ustedes y que ha sido un placer, la verdad, y que seguiremos compartiendo muchísimas cosas,
claro,
y que el
sí.
Sábado nos vemos, que sinceramente me alegra mucho haber puesto un granito de arena ahí desde nuestro equipo a que esos cuadros pues luzcan mejor y que de verdad que nos vemos el sábado a las 11:30, que las
perfecto.
Quiero un montón, ya eso sobra está de más porque ya lo saben, pero bueno, que nos vemos el sábado en Manrique en Azul y que
sí.
Felicidades por lo que están haciendo, Dolly, a pesar de todas las restricciones, siguen ahí al pie del cañón, así
sí.
Que
gracias
felicidades
por el apoyo infinito.
Dolly, muchísimas gracias por entrar en directo aquí en el Sacrestación de Diversitas con mi amiga Laura de Francisco. Y igual el sábado, aparte de Diego Cejas, ahí allí tiene dos Diegos Calvos. Yo soy el mayor, hay uno más jovencito.
Pues nada.
Hasta el sábado.
Nos vemos, gracias.
Pues nada, 10:51, Laura, nos tenemos que marchar, que
vamos
siempre. Hoy llevamos un día también, como el de ayer.
Corriendo.
Eso está bien, corriendo en las ondas.
Bueno,
ya me gustaría correr al solito.
Si es en las ondas de Gente Radio.
Qué sintonía,
fabuloso.
De verdad, cómo anima esta música. Y viendo el sol que hay fuera.
Totalmente, aquí siempre sale el sol.
Se acerca el fin de semana y se acerca el fin del programa. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Here comes the sun, and I say, hey.